buenos días. Carolina, Noelia Villa te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Noelia, ¿cómo estás?
Todo bien. Carolina, bueno, comentanos si queremos una reflexión y un análisis acerca de esta fecha, ¿no? Tanto tiempo que se ha formado esta campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Sí, bueno, en realidad nosotros estamos festejando que son 15 años de lucha ininterrumpida, pero si lo miramos por ahí un poquito más fríamente, podemos pensar que no hay mucho para festejar, porque si bien ha habido avances, también ha habido retrocesos, ¿no? Entonces, esto del rechazo en senadores, finalmente en el 2018, también lo que hizo fue que algunos sectores avanzaran en como intentar interrumpir o obstaculizar lo que ya existía.
Uh-huh. Y entonces, hablamos, bueno, de la ILE, ¿no?
Como que devino empezar a trabajar porque las ILE se implementen. Bueno, ahora tenemos el protocolo, pero como sabemos, el protocolo nuevo, ¿no?, el que se presentó el año pasado, pero como sabemos, a pesar de que existe el protocolo y que la gran mayoría de las provincias adhirieron a él, en la realidad, en lo concreto, en la vida institucional de los efectores de salud, lo que sucede es la obstaculización de las interrupciones legales del embarazo. Y el último caso que vimos más reciente fue en Santiago del Estero, donde quedó muy en evidencia todos los manejes que se hacen en las instituciones cuando las médicas o médicos que atienden son antiderechos, están en contra de la interrupción, ¿no? Entonces mienten en la edad gestacional, esperan mucho tiempo para informar al Ministerio de Salud, van haciendo distintas maniobras dilatorias como para que avance la gestación y ya luego sea imposible realizarla. Entonces, bueno, por eso nosotras decimos que por más que exista la ILE, por más que existan los protocolos, por más que haya habido avances, necesitamos que el aborto sea legal para que no haya lugar a dudas ante estos casos. No puede ser que estamos en el 2020 y todavía estén siendo obligadas a parir niñas de 10 años. Es increíble que esto siga pasando y sigue pasando. Entonces, bueno, por eso es una mezcla agridulce de nuestro festejo de los 15 años.
Bien, esos retrocesos que mencionabas y como último caso conocido, el del Santiago del Estero, ha sucedido y sucede todo el tiempo también en la provincia de Misiones.
Sí, todo el tiempo. Nosotras muchas veces nos enteramos de casos, nos ha pasado acá en El Dorado, cuando ya las gestaciones tienen 20 semanas, por ejemplo, 20 o 20 y pico semanas. Y ahí, cuando empezamos a averiguar cómo fue, hubo muchísimas intervenciones mucho antes. O sea que si de verdad no se supo de la gestación, se omitieron pasos importantes, ¿no? Ante casos de abusos, en el caso puntual de que te estoy contando, es una nena que se denunció un abuso y nadie la llevó a un control médico. O sea, las instituciones, te estoy hablando, no la gente ni su familia, las instituciones encargadas de su protección omitieron estos pasos que son básicos. Uh-huh. ¿Cómo creer que no fue un hospital? ¿O cómo creer que alguien puede omitir el paso de un chequeo médico? Es imposible, es impensable. O sea, por eso decimos, hay una evidente maniobra para no interrumpir. No nos queda otra interpretación posible, porque no hay ningún protocolo desde ningún punto de vista de ninguna institución que no implique, ante un caso de abuso sexual, no concurrir a una institución de salud. Entonces, bueno, públicamente se dijo esto, ¿no? No se la llevó, o no detectaron el embarazo, bueno. Si no se detectó un embarazo es porque no le hicieron los chequeos como corresponde. Entonces, bueno, todas esas cuestiones nos muestran, y bueno, y eso, como decís vos, ¿no? Esos son los casos que finalmente conocemos. Pero luego, gente conocida que trabaja acá, por ejemplo, en el hospital, nos dice, no, casos de abuso sexual y de embarazo en niñas se ven todas las semanas, casi a diario. Entonces hay un subregistro también que es a propósito. Y eso también es muy preocupante, ¿no?
Que, sí, que es preocupante cómo actúan los profesionales médicos. Totalmente. Con negligencia, obstaculizando el acceso a una ley, a un derecho.
Es terrible, por eso te decía hoy que los retrocesos que hubo son muy preocupantes, porque hubo una organización, digamos, pensada y manifiesta para obstaculizar. Entonces, por un lado, se aprueba un protocolo, casi mecánicamente, ni bien salió ya se aprobó, y por el otro lado hay como un protocolo oculto, donde solo van a acceder a la ILE, esto te lo dicen así, te lo dicen pero no te lo dan por escrito, ¿no? Te lo dicen, acá solo van a acceder, en este hospital van a acceder solamente a una ILE en caso de violación y con denuncia, o sea, también se las obliga a hacer la denuncia. Cosa que no, que está mal, ¿no? Desde todo punto de vista. O sea, le toman como una especie de declaración, hacen la declaración jurada, pero parece un interrogatorio. Y lo digo yo porque acompañé a una chica a hacerlo, donde la ponían prácticamente en un banquillo de acusados. Y fue muy fuerte. Y eso antes de que se pusiera peor la cosa, digamos, fue. Entonces, todo está hecho como para que de verdad las chicas o las niñas que quieren interrumpir no lo vean como una posibilidad. Primero porque no se les dice que existe la posibilidad. Y cuando ellas lo saben o cuando alguien ya les dijo, si están un poquito mejor asesoradas o más informadas, las maniobras muy violentas que se realizan hacen que en la práctica sucede que esas chicas se van, ¿no? O por ejemplo, le daban a esta chica que yo acompañé puntualmente, le daban, sí, pero la ecografía no te la vamos a hacer hoy, vení mañana, o no, vení dentro de 3 días, ¿no? Y estamos hablando de un caso muy, de una persona que vive seguramente casi siempre en lugares muy alejados, donde no cuenta con recursos para ir y volver varias veces. O sea, hay todo un manoseo muy importante, muy doloroso para una persona que está pasando por esa situación, que hace que en la realidad, bueno, esa persona no vuelva más. Lo resuelve por otro lado, se expone a morirse, y estamos hablando de niñas.
Carolina, recordemos la premisa del proyecto de legalización del aborto, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, ¿no? Este proyecto contempla todo eso, donde la educación sexual integral forma parte, es la base de toda esta situación, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Siempre la campaña fue una también de las impulsoras y te diría que todas las que formamos parte de la campaña estamos formando también parte de las distintas organizaciones y movidas que hay para defender la ESI desde su inicio, que ya también sabemos que es ley desde el 2006 y que también estamos peleando en el cotidiano por la implementación efectiva, porque ya sabemos que no se implementa ni siquiera en las escuelas públicas, ni hablemos de las escuelas confesionales o privadas. Entonces se implementa muy fragmentariamente, con formato de talleres, discontinuado, en algunas materias más relacionadas a lo biológico, cuando la sexualidad en la ley está vista como algo muy integral, ¿no? Que tiene que ver con las emociones. Bueno, todo un eje de prevención también de la violencia de género muy fuerte, que nosotras creemos que es la clave para detener un montón de cuestiones que están pasando en nuestra sociedad. O sea, estamos en un momento donde tenemos por arriba de un femicidio por día en este momento, y en esta pandemia se ha agudizado. Entonces, si la clave es la educación, desde nivel inicial, como dice la ley, no puede ser que eso que ya es una ley, que tiene 14 años esa ley y todavía estamos peleando para que se la implemente, todavía estamos escuchando argumentos arcaicos sobre cuestiones biologizantes de la sexualidad humana, de que si esto corresponde o no corresponde. Entonces es muy grave lo que está pasando y requiere verdaderamente desde el Estado un compromiso muchísimo mayor con estos temas. Porque, bueno, ahora tenemos un gobierno que está a favor de los derechos humanos, que se proclama permanentemente a favor de muchísimas cuestiones, como por ejemplo la ESI, como por ejemplo el aborto legal, y necesitamos que el Estado tome las riendas del control de las leyes que existen, tanto de la ESI como de la implementación de las ILE, porque no hay otro agente con la capacidad de fiscalizar el día a día de las instituciones, de las instituciones educativas, de la salud y de la justicia también, porque muchas veces estas cuestiones, cuando terminan judicializadas, se hacen desastres. Entonces, bueno, ahora está la ley Micaela y también se está peleando un montón, que también es otra de las, digamos, de las leyes que promovimos, muchísimas de las que estamos en la campaña, o casi todas, te diría. Y es todo un problema. Hay resistencias en todos los ámbitos para que se implemente, cuando es el ABC, digamos, para atajar estos temas, ¿no? Que tienen que ver con los derechos más básicos de las mujeres. La vida, básicamente. La vida de las mujeres, que somos la mitad de la población.
Carolina, te agradecemos mucho la comunicación en un día tan especial para la salud integral de las mujeres y también para ir terminando de a poco con las desigualdades.
Bueno, gracias a vos, Noelia. A disposición siempre.
Hasta pronto.
Un beso.